Tiempo ya para la crónica internacional aquí en Radio 5 Todo Noticias. Vamos a empezar en Rusia. Finaliza la campaña electoral marcada por la muerte en prisión del líder opositor Alexei Navalny. Un hecho que ha llevado a la disidencia a pedir a Occidente que no reconozca la más que segura reelección del presidente Vladimir Putin. Aurora Moreno, buenos días.
Buenos días. Sí, termina una campaña en la que Vladimir Putin ha apelado constantemente al sentimiento nacionalista, con gran peso entre los rusos, a la hostilidad contra Occidente y a la confianza en el éxito de la invasión de Ucrania, para lo que ha exhibido los últimos avances en el este ucraniano, acusando a Kiev de intentar interferir en estas elecciones con los recientes ataques a poblaciones rusas en la frontera. Es el principal objetivo, no tengo duda, decía Putin en una entrevista en la televisión estatal esta misma semana. Ni la guerra ni la inflación parecen estar haciendo mella entre los rusos, que ven que a pesar de las sanciones, la economía crece lentamente. Las encuestas prevén que Putin saldrá fortalecido. Conseguiría entre el 80 y el 82% de los votos, que le llevarán a sus 71 años a un quinto mandato, tras dos décadas al frente de Rusia. El líder ruso llega a las urnas con el camino despejado y sin una oposición estructurada. El principal líder opositor, Alexei Navalny, muerto en circunstancias todavía no aclaradas en una prisión del Ártico. Dos candidatos pacifistas vetados por irregularidades en la gestión de sus candidaturas. Los únicos candidatos autorizados a competir con Putin son tres políticos afines al Kremlin. 112 millones de ciudadanos están llamados a votar desde mañana y hasta el día 17. También los de las zonas ocupadas en Ucrania, donde las autoridades rusas intensifican sus esfuerzos para que vayan a las urnas.
El gobierno israelí ha facilitado algún detalle del plan de evacuación de Rafah, lo que podría sugerir que la operación por tierra estaría próxima. Estamos en Jerusalén, corresponsal de Radio Nacional, Laura Alonso, buenos días.
Sí, buenos días. No sabemos cuánto hay de presión a Hamas para que acepte los términos del acuerdo de la tregua y cuánto hay de dar un paso efectivo, un paso más hacia esa operación por tierra, pero el caso es que Israel anuncia que su plan de evacuación pasa por trasladar a una buena parte del 1.400.000 gazatíes que hay en el sur hacia lo que llama islas humanitarias en el centro. Esas islas serían alojamientos temporales abastecidos con alimentos y agua, según el ejército, que pretende contar para ese desplazamiento con ayuda internacional, no especifica de quién. Dice también que lo coordinará con Egipto, que recordemos quiere evitar de todas las formas posibles una entrada de gazatíes en su territorio. En Rafah, quien como un mahmud dice que no están dispuestos ya a más desplazamientos y prefieren quedarse en su casa aunque esté en ruinas. No hay ningún sitio al que podamos ir, ni refugios, ni colegios donde se están expandiendo las enfermedades, contaba, así que he vuelto aquí a la que era mi casa, aunque esté en ruinas, aquí es donde estaban nuestros sueños, aunque ahora estén entre el polvo. Mientras, falta por saber aún cómo se va a hacer el reparto de ayuda humanitaria que entre en el norte de la franja, ante la negativa de los clanes familiares a cooperar si no es bajo el paraguas de la seguridad de Hamas. Esta madrugada, 6 muertos más, según la agencia Wafa, en un bombardeo en una de las zonas de reparto de ayuda en Ciudad de Gaza.
Gracias, Laura. Un abrazo.
Hasta luego, gracias.
Esta madrugada, Estados Unidos, la Unión Europea y otros 4 países han emitido un comunicado pidiendo a Israel que facilite la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. En Radio Nacional, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha pedido la reapertura urgente de los pasos desde Israel. Carmen Julia Hernández.
Insiste Borrell en que la comunidad internacional tiene que seguir pidiendo la apertura de los pasos terrestres.
Mientras tanto, pues mire, si a alguien le cae algo del cielo y no le cae en la cabeza y lo mata, pues estupendo. Y si le reparten 30.000 raciones alimentarias, pues nada, pero eso no es una solución.
Sobre la primera misión que está en marcha con Open Arms y World Central Kitchen, anunciada por la presidenta de la Comisión Europea como una prueba piloto del corredor marítimo desde Chipre, no se sabe todavía, recuerda, cómo va a desembarcar la ayuda.
Porque en la costa de Gaza no hay puertos. Sí, Estados Unidos dice que va a fabricar puertos artificiales. Bueno, sí, de acuerdo, pero en fin, eso no se hace de la noche a la mañana.
Respecto a la guerra en Ucrania, afirma que el presidente ruso no va a cambiar su estrategia actual esperando a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y por lo que cree Putin, afirma Borrell, ¿qué pasará si gana Trump?
Si gobierna Trump, que siempre ha declarado su admiración por Putin, pues que lo tendría más fácil.
El ejemplo, dice, está en el bloqueo de la nueva ayuda estadounidense por los republicanos en la Cámara de Representantes. Una ayuda clave en lo militar, pero que afirma en lo global no es mayor que la europea, que debe, dice, continuar, porque termina recordando Europa está en peligro y por eso a largo plazo necesita más integración en aspectos como la defensa y la política exterior.
Nos quedamos en Europa para cambiar radicalmente de asunto. El líder de la extrema derecha neerlandesa, Geert Wilders, tratará de formar un gobierno en los Países Bajos sin él como primer ministro y con un acuerdo de mínimos con otros tres partidos de centro-derecha sobre temas clave como la inmigración, según la propuesta que va a entregar hoy al mediador del diálogo en el Parlamento neerlandés. Nos lo cuenta Mónica Cartes.
Arrasó en las legislativas, pero tropieza en su intento de formar gobierno. La formación de extrema derecha de Wilders, Partido por la Libertad, obtuvo 37 escaños en noviembre, muy por delante de la alianza de izquierda del excomisario de la Unión Europea y su rival más cercano, Frans Timmermans. Intentó construir una mayoría con los liberales del primer ministro saliente, Mark Rutte, los democristianos y el Partido de los Agricultores. Pero las negociaciones han alcanzado un punto muerto tras la retirada de la posible coalición del nuevo contrato social. La formación alega la mala situación de las finanzas públicas para la próxima legislatura. Considera que los recortes presupuestarios propuestos para 2028 no son realistas. Solo puedo convertirme en primer ministro si todos votan a favor, y no es el caso, lamenta Wilders, euroescéptico, islamófobo e instalado en los holandeses primero. Por ello, renuncia para así facilitar la formación de otro gobierno, también de derechas. Hoy, un negociador designado para ayudar en el proceso deberá trasladar sus conclusiones al Parlamento.
El gobierno británico acaba de hacer pública su nueva definición de extremismo, que pretende responder al incremento de los actos de islamofobia y antisemitismo en el Reino Unido. Estamos en Londres con el corresponsal de Radio Nacional, Guillaume Bontux. Buenos días.
Buenos días. Se han disparado desde los ataques del Hamas el 7 de octubre. El gobierno británico consideraba necesario actualizar su definición del extremismo para identificar mejor a los grupos e individuos responsables de estos actos. Evitará que reciban fondos públicos, no podrán tampoco reunirse con responsables del gobierno, explica el ministro Michael Gove. Según esta nueva definición, se considera extremismo la promoción de una ideología basada en la violencia, el odio o la intolerancia, que busca negar o destruir los derechos y libertades fundamentales, socavar el sistema británico de democracia y los derechos democráticos, o bien crear un entorno permisivo para que otros consigan estos propósitos. Esta definición no convence a todos en el país. Al separar la ideología del extremismo de lo que son violencias y daños reales, el riesgo es criminalizar a personas por unas opiniones legítimas, advertía este miércoles una diputada conservadora. Asociaciones de defensa de derechos humanos y autoridades religiosas también muestran su preocupación por un posible recorte de la libertad de expresión.
El director ejecutivo de TikTok, Shou Chew, ha asegurado a sus usuarios en Estados Unidos que no va a dejar de pelear para que sigan utilizando la red social de origen chino después de que se haya aprobado un proyecto de ley que podría prohibirla allí en Estados Unidos, abriendo otro frente tecnológico entre las dos grandes potencias. Corresponsal en Washington, María Caro.
Con amplia mayoría, la Cámara de Representantes da el primer paso para prohibir el uso de TikTok. Aprueba el proyecto de ley que obliga a la compañía a desvincularse de su matriz china si quiere seguir operando en los Estados Unidos.
This bill therefore forces TikTok to break up. With the Chinese Communist Party.
Obligará a TikTok a romper con el Partido Comunista Chino, explica un representante republicano. El temor es que el gobierno de Pekín obligue a la matriz llamada ByteDance a compartir los datos de los 170 millones de usuarios estadounidenses de TikTok, algo que puede hacer por ley.
They can weaponize this data to exploit.
Y pueden usarlo para manipular a nuestros ciudadanos con vigilancia y desinformación, asegura una representante demócrata. Esta norma es una nueva muestra de la tensión entre Estados Unidos y China por el control del mercado tecnológico. El proyecto de ley pasa ahora al Senado, donde no está muy claro su futuro. El último paso sería la firma del presidente. Joe Biden ya ha dicho que está a favor de esta norma, aunque él mismo utiliza TikTok para su campaña electoral.
Y vamos a terminar en Portugal, donde los periodistas están llamados hoy a la huelga para protestar por los bajos salarios, la precariedad y la degradación de las condiciones de trabajo. Corresponsal de Radio Televisión Española en Lisboa, Belén Lorente, buenos días.
Buenos días, hoy los periodistas de Portugal van a la huelga hasta las 12 de esta noche. Desde el comienzo de la democracia no se había aprobado una convocatoria de paros así. Y paran para visibilizar la precariedad que vive la profesión. Y hace 8 años un estudio revelaba que más del 40% de los profesionales tenía contratos precarios. Estamos hablando de salarios que en muchos casos no superan el mínimo, los 800 euros al mes, con largas jornadas y excesiva carga de horas extras. El salario medio ronda los 1.200. Así que son nuestros colegas aquí un claro ejemplo de por qué se abandona el periodismo. Porque el coste de la vida no da para seguir con la profesión, con estos salarios. Hemos oído testimonios en radios lusas de que muchos sufren el ritmo frenético y la inseguridad de sus nóminas y han acabado con problemas de ansiedad y de depresión. El Sindicato de Periodistas hace un llamamiento también para que participen de las concentraciones de Lisboa y Oporto de esta tarde. Ahora más que nunca hay que denunciar, dicen, que un pilar fundamental de la democracia, que ahora cumple 50 años, está amenazado.
En Portugal hemos puesto punto final hoy a la crónica internacional de Radio 5.